Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5. La iglesia en Tesalónica era nueva, era joven, pero era buena. Y Pablo escribía esa primera carta para ayudarles en áreas donde su entendimiento era un poco inadecuado. Terminamos el capítulo 4 con enseñanzas sobre los que serían vivos cuando Cristo regrese, que serían transformados a sus cuerpos glorificados, y todos los santos iban a participar en aquel gran día. Y empezando hoy, Pablo sabía que siempre hay en la iglesia preguntas sobre cuándo Cristo va a regresar. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Aún en el principio de Hechos, después de la resurrección de Cristo, los apóstoles tenían preguntas semejantes. ¿Cuándo va a pasar esto y aquello? Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En vez de participar en un sinfín de pláticas sobre cuándo vendría el fin, Cristo dijo que era tiempo para trabajar, para anunciar el Evangelio como testigos. Porque podemos gastar mucho tiempo valioso y mucha tinta en especulaciones sobre los días finales. En la historia de la Gran Reforma, hace más de 500 años, uno preguntaba a Martín Lutero, ¿qué haría él si sabía que el mundo iba a terminar mañana? Y respondía el gran reformador, yo plantaría un árbol hoy. ¿Qué? Una respuesta extraña. Pero estaba diciendo que toca a nosotros seguir trabajando hasta el mero, mero fin. En cada época había muchos cristianos que dijeron, nosotros somos la última generación. Y todos ellos han estado equivocados. Uno, otra vez. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esa perspectiva vino directamente de las enseñanzas de Cristo. El ladrón no viene cuando tú estás esperándolo. Quiere decir que la venida del Señor será una sorpresa. Había muchas señales sobre el evento en que Jerusalén sería destruido en el año 70, pero sobre el fin será una sorpresa. En el libro de Mateo, después de hablar de la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo en Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No puede decir, pues dime cuándo va a venir y voy a limpiar mi vida tal vez 2 semanas antes. No. También en el libro de Marcos, después de hablar del gran evento de la destrucción de Jerusalén, que era como el fin del mundo para muchos judíos, pero no era el fin del mundo, Cristo dijo en Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el día. ¿Cuándo vendrá el Señor de la casa? Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El énfasis aquí es la preparación. Cristo quiere los suyos seguros y preparados. Y cuando dice durmiendo aquí, está hablando metafóricamente. Está hablando del sueño como uno que espiritualmente no está prestando atención, no es alerto, o está cada vez más involucrado en los asuntos del mundo y ni está pensando en la segunda venida del Señor. La venida del Señor jamás entra en su mente. Y así muchos, poco a poco, apartan del reino, regresando al mundo. Una vez más, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora el tema será un poco espantoso. Hay un grupo que será de personas seguras y preparadas, porque estos son alertos de los asuntos espirituales. Estos saben que están viviendo en medio de una gran guerra espiritual. Pero habrá otro grupo de personas dentro y fuera de las iglesias que serán completamente sorprendidos cuando el Señor viene y caerán en un pánico. Se pueden empezar en los segundos que pasen: ok, ahora voy a arreglar mi vida. Ahora voy a abandonar la pornografía, o ahora voy a abandonar la fornicación, o ahora voy a bautizarme. Pero será completamente inútil porque será muy, pero muy tarde. Por esto dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Todo pasará muy rápidamente y no habrá tiempo de cambiar nada. Si te vas a cambiar algo, ahora es el momento de hacerlo. Dice nuestro texto que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La destrucción iba a venir rápidamente. Tal vez uno teniendo dinero, propiedad, negocios, viviendo en un lugar supuestamente seguro. Pero la venida del Señor arruinará todo en un momento. Por esto Cristo enseñaba sobre el rico necio en Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así será el día del Señor, sea su segunda venida o sea tu propia muerte. Si viene como una sorpresa, no habrá tiempo de arreglarte con el Señor, porque será muy tarde. El tiempo de arreglarte con el Señor es ya. Ahora, preparándote, por ejemplo, por la Santa Cena. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los hermanos que siempre están preparados, cuando viene el día del Señor, van a decir: pues está bien, estuve preparado, estuve esperando. No veo ningún problema. Tengo la promesa que la ira no está para mí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los hermanos verdaderos toman todo esto en serio. Y por esto tenemos que caminar con cautela, con cuidado, como los alertos, sabiendo que el diablo está observándonos, buscando una manera de atacarnos si estamos espiritualmente durmiendo. Primero de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Y Pedro sabía, porque Pedro estaba atacado y caía terriblemente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Eso es nuestro deber, resistid firmes en la fe. Los que están coqueteando con el mundo no están resistiendo nada. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El hermano serio anda resistiendo al diablo, en vez de poco a poco regresar a las vanidades del mundo. 4, otra vez. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No queremos estar sorprendidos ni por la venida del Señor ni por el día de nuestra muerte, sino que queremos vivir como los que están siempre preparados y seguros. Especialmente nosotros, que antes estábamos metidos en el mundo y sabemos sus maneras de arrastrarnos a la oscuridad. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto es fascinante. No dice que éramos en las tinieblas, sino que dice éramos las tinieblas. Era nuestra naturaleza. No solamente éramos las tinieblas, sino que amábamos las tinieblas. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los hijos de luz tienen vidas muy, pero muy diferentes de los hijos de la noche. Y luz y noche aquí está hablando metafóricamente, espiritualmente. 6, por tanto, no dormamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Cuando dice sobrios, ni está hablando de alcohol, está hablando de toda forma de vicio que puede estorbar tu caminar cristiano. Une otra vez en este mensaje, el punto es la preparación. Los sobrios son los alertos, no son pasivos, no son indiferentes a los peligros que están en todos lados para los que duerman espiritualmente. 7, pues los que duerman de noche duerman, y los que se embriagan de noche se embriagan. Aquí también, hablando de la noche y el sueño, está hablando metafóricamente, está hablando de tu estado espiritual. Y tengo que preguntarte, hermano, hermana, joven, es mi obligación. ¿Cómo está tu estado espiritual en esta mañana? Ya preparándote para la Santa Cena. 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La armadura de Dios aparece aquí, como en Efesios 6, para mostrarnos que todo esto viene en el contexto de la guerra espiritual. Si no andes alerto, despierto, preparado, el diablo vendrá a ti con sus ataques para dejarte aplastado y tú ni vas a saber lo que ha pasado. Por eso estamos constantemente en la oración, en la palabra, en la confraternidad con otros hermanos, porque el diablo anda buscando a los pasivos, los tibios, que se puede devorar y está devorando mucho. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Los creyentes verdaderos van a tomar todo esto en serio. Lo han hecho por siglos. Porque no somos destinados a la ira de Dios, sino a la salvación, y por eso Dios nos ha dado todos los medios necesarios para estar preparados y seguros. 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos de estar preparados nosotros mismos y ayudando a los de nuestras familias de estar preparados y hasta ayudando a otros hermanos a preparar. Porque la eternidad de cada persona está en juego. La venida del Señor es algo serio. Por eso tal vez no es tan popular en muchas partes. Porque será el día del juicio también. Pablo enseñaba en el libro de Romanos, tratando de despertar a algunos judíos de la iglesia que realmente no estaban totalmente convertidos. Pablo dijo a estos judíos en Romanos 2:4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira e enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tal vez en esta mañana, viniendo a la Santa Cena, debes de venir con un espíritu de arrepentimiento. Si no has andado como uno que es seguro y preparado. 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahora Pablo está entrando en otro tema. Dios quiere ver una paz entre los líderes de la iglesia y los demás hermanos. Dios quiere ver una apreciación por el liderazgo en la iglesia y especialmente para los que pueden enseñar la palabra Vamos a ver en 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todos los ministerios están importantes y todos deben de estar apreciados por su trabajo. Pasando los años es fácil de tomar por sentado tu liderazgo, pero estamos exhortados a reconocer no solamente su autoridad, sino su trabajo. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, llegando al fin de la carta, hay una variedad de exhortaciones importantes. Si somos alertos, estaremos ayudando el uno al otro con un amor auténtico. Como dice aquí, siempre con la paciencia por las debilidades que todos nosotros tenemos. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esto está hablando de lo que el diablo quiere. El diablo quiere ver hermanos tomando sus propias venganzas sobre otros hermanos. Pero eso es robar a Dios. El único que tiene el derecho de vengarse, dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, es como que si la persona anda mal, Dios lo va a corregir. Puedes orar, pero si merece algún castigo, Dios lo hará, porque dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, es lo que pasa con las venganzas. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si llegamos a tener contiendas en que uno está avanzando una venganza sobre otro, aún llamándolo yo manda la otra cosa, estaremos cayendo en la trampa que el diablo ha puesto para nosotros. Pero aquí en Romanos dice claramente que podemos vencer lo malo con el bien. 16. Estad siempre gozosos. Este verso es bien corto, pero si pudiera escribir mensajes o hasta libros sobre este solo verso. Dice en el libro de Romanos, porque algunos viendo esto van a simplemente rechazarlo diciendo, esto es imposible. ¿Siempre gozoso? Sí, estad siempre gozoso. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hablando de tu futuro, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. No estamos glorificados aún, pero en la mente de Dios ya es un hecho, en el futuro. Y si todo va a obrar por nuestro bien, entonces hay razones de estar siempre gozosos. Aún en las aflicciones, Dios está logrando algo glorioso. Puede ser difícil de ver en el momento, pero hay que confiar y poner fe en la promesa de Dios. Así que el gozo es siempre correcto. Uno puede decir que hay momentos en que solamente es correcto la tristeza, como por la muerte de un ser querido. Pero mire lo que dijo San Pablo en 2 de Corintios, que acabamos de estudiar. 2 de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando tu mente está fijada en lo de arriba, entonces puedes encontrar el gozo en todo. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu relación con Cristo es miles de veces más importante de lo que está pasando en este mundo podrido. Y por esto el gozo debe de estar siempre presente. 17. Orad sin cesar. Esto es otro verso que pudo generar un libro entero. Pero siempre hay razones de orar. Especialmente si tienen amigos y compañeros en la iglesia y saben los que están pasando por dificultades. Y aún trabajando y tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, podemos pedir la ayuda del Señor hasta en el trabajo. Mucho tiempo en oración con el Señor se hace más fácil vivir en el gozo. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Es más que una sugerencia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes poca paz en tu vida? Pues aquí hay una promesa. Con más oración sincera, viene más paz. Hasta que te puedes aprender a orar sin cesar. Y cuando aprendes más y más de la guerra espiritual, vas a entender ese versículo 17, orad sin cesar, porque francamente, antes de entrar en la guerra, las doctrinas de la guerra espiritual, yo no entendía muy bien este versículo. Orad sin cesar. 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La falta de gratitud es una característica de los incrédulos. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, está hablando de los que dicen que tienen otro Dios o supuestamente son ateos y lee el contexto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Muy difícil para ellos el día festivo en este país de acción de gracias, porque ¿a quién van a dar gracias? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tenemos que recordar que en el tiempo de Moisés, en el desierto, que el pueblo estaba constantemente murmurando. Muy temprano en la historia, en Éxodo 15:22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? En vez de sugerir la oración, empezaban sus murmuraciones. Y esto era muy temprano, pero las murmuraciones estaban creciendo más y más. Cuando llegas a Números 11:1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Se pensaría que habrían aprendido algo por esto, pero dice en el próximo verso, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ellos recordando a Egipto es como tú y yo recordando nuestro tiempo en el mundo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino esta maná ven nuestros ojos. Maná, el pan simple, como vamos a probar en unos momentos. Sus murmuraciones eran cada vez más multiplicadas y esto provocó la ira de Dios. La gran mayoría de ellos jamás llegaron a la tierra prometida. Por esto, aunque no podemos dar gracias por todos, sí podemos dar gracias en todo. Porque nuestro Dios está cuidando de nosotros. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es razón amplia de dar gracias en todo. 19. No apaguéis al Espíritu. Eso es lo que puede pasar cuando andamos con murmuraciones constantes. Y si Pablo dice no apaguéis al Espíritu, es porque es posible para nosotros hacer precisamente esto. Si no estamos alertos, preparados. Por esto queremos estar despiertos, espiritualmente hablando, sabiendo que el diablo siempre está planeando otro ataque. 20. No menospreciéis las profecías. Profecías aquí no tienen que ser solamente anuncios sobre el futuro. 1 Corintios 14:3 dice, el que profetiza abra a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profecías aquí, simplemente aplicar la palabra de Dios a los asuntos de la vida. Y es algo que debemos de aceptar y no menospreciar. Pero por supuesto, hay que examinar todo, toda enseñanza para ver si es la verdad o no. 21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Esto nos llama al discernimiento. Porque siempre hay doctrinas falsas en todos lados. No olvides que el arma más potente del diablo es el engaño. Por eso debemos de traer toda enseñanza a la palabra de Dios, como se hicieron en la ciudad de Berea. Y un hermano que, hermana que ha venido conmigo por discipulado, saben de la ciudad de Berea. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Eso es cuando Pablo tenía que escapar de Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los hermanos en Tesalónica eran muy nobles. En poco tiempo avanzaban mucho en su madurez, pero aquí tenemos personas más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. San Lucas, que escribió el libro de Hechos, no dijo cuando Pablo predicaba, ¿cómo te atreves a chequear a Pablo? No dijo que eran más nobles, porque estaban chequeando hasta San Pablo. Toca a ti, hermano, hermana joven, toca a ti chequear todo con las escrituras. 22. Absteneos de toda especie de mal. Mientras todo el mundo tiene sus ojos fijados en nosotros, debemos de evitar toda especie de mal y simplemente caminar por el camino estrecho. En este país, cuando la gente sabe que tú eres cristiano, van a estar observándote, buscando cualquier detalle para echar en tu cara. Por eso es mejor simplemente caminar bien. Cristo dijo en Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, muchos, parece que la gran mayoría de las personas dentro y fuera de las iglesias no serán preparados ni seguros en el momento en que el Señor venga. ¿Y tú? Ahora, terminando la epístola, San Pablo tiene una oración para ellos, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hasta tu cuerpo está preparado. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene, o en el día de tu muerte, queremos estar caminando en la santidad. 24. Y terminando. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. En algunas culturas es un abrazo, un apretar de las manos, pero debes de tener la capacidad de saludar cualquier hermano. Os conjuro por el Señor que esta carta sea lea a todos los santos hermanos, porque esta carta no era llena de opiniones de San Pablo, sino la pura palabra revelada de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Fin de la epístola. Hay que mantener un ambiente saludable en la iglesia del Señor. Amén. Conclusión. Llegar a la Santa Cena es para expresar nuestra gratitud de que nosotros hemos sido redimidos de un mundo completamente corrompido, para caminar en la santidad por el poder del Espíritu Santo. No es como que nosotros tenemos el poder de hacer todo esto. Estamos pidiendo el poder de Dios, sobrenatural. Vimos en el primero de Corintios que hasta la Santa Cena es para anticipar la venida del Señor. Última cita, 1 Corintios 11:23. Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, Cristo, dispuesto a ir a la cruz, estaba dando gracias, no estaba murmurando. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ya viene el punto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta la Santa Cena, está anticipando la venida del Señor. Y Él va a venir, esto no está en duda. La pregunta es si tú serás seguro y preparado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo ese libro, ha sido de gran instrucción. Ayúdanos, Señor, a desear esa capacidad de caminar como personas serias, alertas, despertadas, entendiendo la magnitud de la seriedad en estos asuntos. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.